7 minutos pasaban por encima de las 11 de la mañana. Lo teníamos aquí con puntualidad inglesa. Se nota que los cronómetros y los relojes forman parte de su vida. Lo anunciábamos esta mañana. Hace ya algunos días que queríamos hablar con él. Sus compromisos lo han hecho imposible hasta esta mañana, pero de hoy no pasa el tener aquí en nuestros estudios y poder hablar con, cómo no, Lorenzo Albaladejo, el atleta paralímpico que llega directamente casi desde Londres, pasando por Madrid, con reconocimientos también aquí en la región de Murcia. Lorenzo Albaladejo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido a esta sintonía Radio Pinatar. Ya teníamos ganas de tenerte por aquí. Vi un tuit tuyo después de participar en el Campeonato del Mundo que decías que te ibas de vacaciones, pero eso de las vacaciones para los que estáis ahí en la competición internacional y en la más alta competición, difícil, ¿verdad?
Hombre, siempre hay que moverse. Está claro que durante la temporada deportiva pues tenemos nuestros compromisos tanto de entrenamiento como competiciones como actos públicos, pero cuando llegan las vacaciones pues siempre hay que tratar también de atender un poco lo que durante la temporada, pues o bien por estar fuera o bien por el ritmo de competición y tal, no se puede atender, ¿no? Entonces, pues de cara a visitar a familiares, a amigos, de cara a buscar patrocinios, que también es muy importante, por desgracia no somos un deporte muy muy mayoritario que tengamos recursos para gestionar sin patrocinio y necesitamos pues ayuda y estos son los momentos pues en los que llegan las reuniones, llegan las llamadas, llega todo para que luego podamos empezar a entrenar y intentar estar otro año más entre los mejores.
¿Esto se va fijando unos objetivos año a año, Lorenzo? ¿O cómo piensa un deportista de alta competición?
Hombre, en deporte olímpico siempre el reto y ya cuando está a alto nivel y cuando lleva unos años se fija así, siempre son los próximos juegos, ¿no? La próxima olimpiada. Entonces, es un trayecto de 4 años que en deporte de alto nivel es una barbaridad. Ten en cuenta que un deportista de élite más de 10, 12 años es muy, muy difícil que aguante a alto nivel y más con el nivel que hay hoy en día. Y entonces, pues a pesar de que el gran objetivo son los juegos, siempre se fijan objetivos año a año, que unos años hay mundial, otro año hay campeonato de Europa y, por supuesto, a corto plazo, pues objetivos de rendimiento pues por meses o incluso a mitad de temporada y final de temporada. Entonces siempre se va jugando con objetivos a corto, a medio y a largo plazo para mantener la motivación, para mantener la gana y sobre todo para poder analizar si se van cumpliendo esos objetivos y en caso de que no se cumplan pues poder poner en medio para que el fallo sea el mínimo posible.
Después, antes de terminar, hablaremos de esos planes de futuro, pero a mí me gustaría comenzar por el principio. Si hay alguien que no te conozca, que yo creo que eso es imposible, porque eres uno de los deportistas que más repercusión tiene en medios, que más entrevistas realiza, das conferencias, charlas, estás ahí con los jóvenes, estás por todas partes, pero si hay alguien que no te conozca, ¿cómo te definirías a ti mismo?
Pues a ver, yo soy un deportista de San Javier, que me he criado aquí en San Pedro del Pinatar, un pueblo San Javier de 33.000 personas, San Pedro del Pinatar cerca de esa cifra, que consiguió cumplir su sueño allá por 2012, ¿no? A mí siempre me había gustado el deporte, pero siempre había sido el más malo de la clase, ¿no? Yo tengo una discapacidad, yo tuve una parálisis cerebral por problema en el nacimiento, y eso me provocó pues desde siempre pues ser el más malo de la clase, pero por suerte siempre tuve clases que me animaron a seguir luchando, siempre tuve detrás a mi familia que me animó a seguir y gracias a seguir, gracias a persistir, gracias al apoyo de muchísima gente, pues en 2012 me vi en dos finales olímpicas. Y entonces pues al volver siempre tuve claro que en el momento en que por suerte debido a un buen resultado deportivo pues tenía atención de medios de comunicación, atención de empresa y tal, pues desde siempre lo dije, ¿no? Quiero que esta repercusión, que estos resultados ayuden a que el deporte para personas con discapacidad y el deporte minoritario aquí en la región de Murcia, pues cambie algo por el hecho de que yo haya pasado por aquí, ¿no? Que el día que decida dejar el deporte, pues esté la situación un pelín mejor al menos que el día que llegué, ¿no? Entonces, por eso pues intento moverme al máximo, intento también la columna semanal que tengo en el periódico, intento dar las conferencias que puedo, que la agenda me permite, y sobre todo a nivel deportivo, que al final, al ser deportista es lo más importante, pues siempre se pelea por estar lo más alto posible para mantener toda la vorágine que rodea el deporte.
Cuando uno lee tu palmarés, digamos que, entre comillas, solo se ve lo positivo. Pero supongo que en esto del deporte también habrá baches, habrá altos y bajos, subidas, bajadas, problemas físicos, lesiones, tiempos que no llegan. No sé, supongo que es un largo recorrido y complicado, ¿no?
Pues mira, por ejemplo, te diré que en este pasado Campeonato del Mundo de Londres, aquí una persona que trabaja con vosotros, que es concejal en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, que es Álvaro, él es la persona que desde el primer momento, Álvaro Tárraga, es la persona que desde el primer momento me ayuda con la comunicación, ¿no? Desde aquellos Juegos de Londres. Y hubo una anécdota en el pasado Campeonato del Mundo, que la primera de las pruebas me salió bastante, bastante mal. Yo iba con muchas expectativas y empezábamos en la prueba de 200 y tenía opción incluso de estar entre los 5 o 6 primeros. Me salió muy, muy mal, tuve fallos que realmente en alto nivel pues son imperdonables. Aún así terminé décimo, pero la sensación que me quedó nada más terminar es una sensación de fracaso, y lo puse por redes sociales, ¿no? Yo soy una persona que tanto para bien como para mal soy muy espontáneo y quizás a veces eso lo vago, ¿no? Y entonces la publicación fue que había hecho el ridículo, ¿vale? Entonces Álvaro a los 10 segundos me estaba escribiendo por WhatsApp diciéndome que cómo se me ocurría poner en un Campeonato del Mundo en el que había sido décimo, que había hecho el ridículo, ¿no? Y entonces yo se lo dije, digo, una cosa que creo que me diferencia de muchos otros deportistas, incluso de muchas otras personas, es que digo las cosas tal cual las pienso, ¿no? Entonces si en este momento siento que he hecho el ridículo porque no he dado mi potencial, pues lo pongo, ¿no? Y la respuesta fue espectacular, porque la gente, la verdad es que se volcó, que es algo digno de agradecer. Desde aquí agradezco a toda la gente que me está apoyando, pues todo su apoyo durante todos estos años. Y al final son estas anécdotas que lo que te dicen es, sí, hay momentos que son muy bonitos, subir a un podio una por una medalla, batir un récord, tal, pero detrás de cada momento bueno hay mil momentos malos y mil personas que ayudan a que esos momentos malos se superen y que son dignas de recordar cuando algo al final termina yendo bien.
Sí, porque vosotros sois de otra pasta. Llegar allí, la primera prueba no sale mal, cualquiera se vendría abajo, pero vosotros tenéis ese nivel competitivo alto y hay que reponerse. Cuando uno sale del estadio, pensar en el próximo día, en la próxima carrera, ¿no?
No, yo por suerte lo que tengo es una familia que me puso las pilas, un entrenador que me llamó al momento y un grupo de gente alrededor que al final, entre toda la vorágine de un Campeonato del Mundo y más este año en Londres, que tuvo una repercusión brutal, estadios llenos, gente por la calle volcándose con el campeonato, y al final tú estás en un círculo que al final es un círculo que busca el alto rendimiento, busca el máximo tal. Y en este caso el apoyo pues de amigos, de gente pues eso, pues como Álvaro, de gente como mi entrenador, como mi familia, son ese apoyo desde fuera que lo que te ayuda es a decir, bueno, vamos a parar un poco. Teníamos tres pruebas, la primera ha fallado, pero nos quedan dos y hay que pelearlas, ¿no? Y entonces pues al final, pues la segunda salvamos los muebles, salió bien, y la tercera fue la mejor de todas, que terminé siendo sexto del mundo y el mejor atleta europeo, que bueno, que para el año que he tenido, la verdad es que no me puedo quejar.
Eso es una de las preguntas que te quería hacer, porque hace poco leía precisamente en esas columnas que escribes en el diario La Verdad, los domingos, si no me equivoco, sí. Escribías que bueno, que había sido un año no precisamente para enmarcar, ¿no? Los resultados al final han llegado, pero a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de superar muchos obstáculos, ¿no?
Pues la verdad es que el año fue bastante, bastante difícil. Yo hace un año y medio, allá por mayo de 2015, decidí hacer las maletas de Madrid y volverme a Murcia. Y bueno, fueron complicándose las cosas, fueron desarrollándose los acontecimientos que no esperaba que se desarrollaran. Y el año 2000, la temporada 2016-2017 empezó muy, muy mal. Veníamos de uno de los palos más fuertes de mi carrera deportiva, que fue quedarme fuera de los Juegos de Río. habiendo sido el mejor velocista europeo en el Campeonato de Europa, que fue 2 meses antes de los Juegos, y con unas marcas que me hubieran valido ser quinto en los Juegos. Pero bueno, la decisión que tomaron, al final hay que decidir entre muchos deportistas, y la decisión que tomaron fue dejarme fuera. Y eso para un deportista que lleva 4 años pensando solo en eso, pues es un palo muy gordo. Entonces empezamos la temporada con ese revés y bueno, una serie de situaciones y tal me hicieron tomar una decisión drástica a final del mes de enero, que fue cambiar de entrenador y volver de Murcia, que es donde estaba viviendo, a San Javier.
Era como cambiar de vida, ¿no?
Sí, era. Hay veces que en situaciones donde ves que algo hay que cambiar de manera urgente, pues lo que hace es dar un vuelco, dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Dar un vuelco por completo y ver si ese vuelco pues ayuda, ¿no? Entonces, pues decidí eso, decidí cambiar de entrenador y decidí cambiar de residencia. Y entonces, pues el enfoque de la temporada pasó a ser completamente distinto. Pasó a ser una temporada de transición con el objetivo de los Juegos de Tokio 2020. Pedí beca para regresar al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, por suerte me lo han concedido, y con el nuevo entrenador, pues una fase de adaptación sin perder de vista el Campeonato del Mundo, que al final somos deportistas de alto nivel. Y un Campeonato del Mundo es cada 2 años y no puedes dejarlo pasar tampoco, pero siempre intentando recuperar esa pasión, esas ganas de entrenar, esas ganas de seguir luchando, ¿no? Porque esto al final es tan sumamente competitivo, es tan sumamente rápido todo, que como realmente no tengas ganas, que como realmente no te apasione esto, pues no merece la pena seguir, ¿no? Entonces, pues lo que al final iba a ser una temporada de transición, pues fuimos encontrando las sensaciones poco a poco, y por suerte, pues llegamos al Campeonato del Mundo en un estado de forma envidiable. O sea, el campeonato, las marcas que decían antes, que nos decía nuestra referencia antes de llegar al campeonato, es que estaba para hacer 2 récords de España. El primero en 200 salió mal, problemas en los tacos, que curiosamente han sido los mismos que ha dicho ahora Usain Bolt en los, uh-huh, en los mundiales que se están disputando ahora mismo de atletas sin discapacidad, que es que los tacos tenían una inclinación diferente y eso, pues hasta que no te adaptas, es un problema. A mí me pasó en el 200, no me pude adaptar bien. En el 100, pues en el 100 hice marca de la temporada, hubiera podido hacer récord de España, pero las inclemencias meteorológicas lo impidieron, y el resultado, pues por desgracia no me pude meter en la final, pero hay veces que dan tu máximo potencial, pero te ganan y lo que te queda es felicitar a tu rival, uh-huh, intentar que a la próxima no te gane. Y nada, luego ya llegó el 400 y por suerte, pues hicimos un buen resultado.
La verdad es que es un año de trabajo para luego jugártelo todo en unos días, en una semana, poco más.
Sí, la verdad es que la peculiaridad del deporte de alto rendimiento es que no es como un trabajo normal, ¿no? Tú en un trabajo normal puedes seguir una trayectoria del trabajador y decir, pues mira, pues durante 4, 5, 6, 7, 8 meses, un año, ha llevado una trayectoria, que ha trabajado día a día, ha cumplido los objetivos a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, ha sido productivo, no ha sido productivo. Un atleta no, un atleta tú puedes decir que durante toda la temporada está rindiendo, durante toda la temporada está tal, pero si llega, uh-huh, a la gran competición y falla, y
como tengas un día malo,
claro, pues se ha visto con muchos deportistas, pues que son envidiables durante toda la temporada y luego llega a la gran competición, tienen un mal día. O sea, se vio, por ejemplo, el otro día con Eusebio Cáceres, una persona que aseguro a los oyentes que estaba haciendo una temporada espectacular. O sea, yo lo veía entrenar en Madrid y era increíble. Y llegó al Campeonato del Mundo, pues le pilló un mal día, hizo 3 saltos nulos y no pasó ni a la final. Uh-huh. Entonces, pues eso se te queda a la cara de decir, todo el año entrenando genial y llega el día y no me sale, el cuerpo no me responde, la situación climática no es la que esperaba, ha pasado lo que sea, me han traicionado los nervios. Pero eso también es la grandeza del deporte, ¿no?
Saber sí, los buenos y los malos momentos.
Claro, saber que se cuenta. Al final la vida, eso también. Tú puedes tener un momento muy dulce y te sacude un problema familiar, te sacude una enfermedad que no esperabas, te sacude cualquier problema grave y se te desvanece el castillo, ¿no? Pero uh-huh, al final yo creo que el deporte tiene la repercusión que tiene, porque yo creo que es la vida en pequeñas dosis, ¿no? O sea, en dosis muy espontáneas, momentos buenos, momentos malos, situaciones que te hacen cambiar drásticamente, situaciones que te hacen recordar un determinado momento, ¿no? Al final eso es la vida y yo creo que por eso el deporte es tan seguido, ¿no? Y más, yo siempre en las charlas lo digo, es una carrera de 100 metros, la vida es una carrera de 100 metros que se alarga, ¿no? Una carrera de 100 metros son 10 segundos en los que tiene una persona que tiene el éxito rotundo, que es quien gana, otra que tiene un éxito parcial, y luego parece que son el resto que fracasan. Aunque no siempre es así, porque yo siempre digo que el máximo potencial de cada atleta es llegar a su marca personal, ¿no? O sea, si tú llegas y haces tu mejor carrera, pues si te han ganado 5, pues te han ganado, le felicitas y ya está. Si resulta que has hecho tu marca personal y has ganado, pues enhorabuena, ¿sabes? Pero aquí parece que solo
hay gloria para el que gana.
Sí,
¿no?
Solo hay gloria para el que gana.
Y la verdad es que hay que tener en cuenta que estar en un campeonato del mundo es algo dificilísimo, muy complicado, ya no solo por el trabajo y demás, sino porque mucha gente de cada país pues está peleando contigo también por estar allí. Ya no por ganar o no ganar allí, sino simplemente por el hecho de estar, ¿no?
Sí, evidentemente la competencia cada vez más grande, el deporte ahora mismo es uno de los fenómenos que más está creciendo y más está desarrollándose a nivel mundial. Países que hace poco no estaban ni en el mapa, ahora los vemos que están destacando, países como Bahamas, países incluso como Sudáfrica. Ahora tenemos Wout van Niekerk en atletismo, que batió el récord del mundo de 400 metros en Río y lo nombré en el heredero de Usain Bolt, o incluso el propio Bolt, ¿no? Hace unos años, si hablábamos de Jamaica, pues la gente recordaba a Bob Marley y poco más.
Sí, sí, sí.
Y ahora mismo, pues Jamaica está en todo el panorama mundial, pues en gran parte gracias a Usain Bolt. Son países que son países muy pequeños, países que hasta que llega un buen atleta son desconocidos, pero países que lo que están haciendo es aumentar el nivel y la competitividad de manera bestial.
Bueno, estamos hablando de ti, de cómo se prepara pues esa temporada, de cómo transcurre la temporada y demás, pero cuando llega uno al campeonato del mundo, por ejemplo, centrándonos en Londres, que yo creo que ha sido pues un auténtico espectáculo mundial. Yo no había visto un campeonato paralímpico con tanta repercusión en mi vida. De hecho, hasta en las propias calles, ¿no? No sé si pensabais encontraros con algo así o os ha sorprendido a vosotros también.
Pues nosotros lo analizábamos de la siguiente manera. El anterior campeonato del mundo en 2015 fue en Qatar, en Doha. Es una ciudad, Doha, que es una ciudad, pues, dicho de manera coloquial, hecha para el dinero, ¿no? Y en Doha, para que te haga una idea, en el campeonato del mundo, para atraer gente, regalaban iPhone, regalaban móviles a la gente que iba a ver el campeonato. Había un despliegue económico bestial. Pues la jornada que más gente hubo, pues pudo haber 300, 400 personas en la grada. Aquí en Londres pudimos ver jornadas con 40.000 personas, 50.000 personas en la grada. Y la que menos hubo probablemente, pues de 20.000, 25.000 no bajó. Luego, la cultura deportiva británica, pues ya sabemos cómo es envidiable a nivel mundial. Y esto lo que ha dicho es que al final el deporte para personas con discapacidad no solo se está desarrollando, sino que tenemos la tarea, tanto los deportistas como yo diría el desafío, los medios de comunicación, de enseñarle a la gente que al final una discapacidad no hay que esconderla, sino superarla, ¿no? Y esto es lo que han hecho los británicos, esto es lo que le ha colocado como referencia a nivel mundial, tanto en el medallero como en cultura deportiva. Y yo creo que esto es un ejemplo que podríamos coger en España y tanto los propios deportistas como los entrenadores, como las instituciones y como sobre todo los medios, porque al final los medios tenéis la responsabilidad de divulgar el mensaje que nosotros damos, ¿no? Entonces yo creo que es una responsabilidad que en todos los colegios, en todos los centros deportivos, en todos los centros culturales incluso, se dé cuenta la gente que al final una discapacidad pues es una situación más que te pone la vida, un desafío más que te pone la vida y que ante ello pues tienes dos opciones, o hundirte y esconderte o superarla e intentar pues llegar al máximo que puedas llegar, ¿no? No hace mucho leí una frase de Stephen Hawking que decía que sin su enfermedad no habría llegado a conseguir lo que ha llegado a conseguir a nivel mundial en ciencia. Entonces, pues cuando una persona como Stephen Hawking, que es uno de los mayores cerebros que ha dado el mundo en su historia, te dice eso, pues yo creo que al final lo que está diciendo es que tenemos que seguir cambiando el punto de vista sobre la discapacidad, sobre la enfermedad o incluso sobre las cosas que nos pasan en la vida que no terminamos de entender y que parece que nos van a hundir, ¿no? Yo creo que eso al final no son más que oportunidades para demostrar cuál es nuestra verdadera fortaleza. Y yo creo que es importante que los medios de comunicación, que los propios deportistas, que la propia gente, que al final, por el motivo que sea, destacamos en algún ámbito, nos demos cuenta de decir que el mundo no solo son momentos felices, momentos de éxito, momentos en los que todo va bien, sino que la verdadera construcción de una persona parte del fracaso, ¿no? Uh-huh. Al final, éxito, por desgracia, tiene muy poca gente, pero el fracaso convive con la sociedad día a día. O sea, es mucho más fácil fracasar que tener éxito. Pero también es verdad que si no sabes gestionar tus fracasos,
es imposible. Es difícil que llegue, ¿no?
Es imposible tener éxito. Entonces, yo creo que el pilar debería ser empezar a enseñar a la gente a gestionar los fracasos y empezar a concienciar a la gente de que el fracaso no es ni más ni menos que el punto de partida hacia el éxito, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que eso es una tarea tanto de los medios de comunicación como de la gente que, por suerte, tenemos en un momento puntual cierta repercusión en ello.
Uh-huh. Oye, ya que te tenemos aquí y te podemos preguntar lo que queramos, ¿cómo es un día allí en la alta competición, en un mundial como el que hemos vivido? No sé con cuánta gente has viajado allí, qué grupo habéis estado. Y luego me gustaría cómo es un día a día, en horarios, para que la gente se haga un poco la idea de que allí no vais de vacaciones, que vais a competir, que es la máxima competición. ¿Cómo es un día? ¿Cómo es el horario de un día allí?
A ver, para empezar, la expedición española en este mundial, entre todas las discapacidades, hay 4 federaciones representadas, que son discapacidad física, discapacidad intelectual, parálisis cerebral y discapacidad visual. Vale, fuimos 36 deportistas entre todas las pruebas y todas las discapacidades. Luego, un día a día allí, por ejemplo en Londres, pues te levantabas alrededor de las 8:15, 8:30 de la mañana, desayunabas, luego te cambiabas, te preparabas para el entrenamiento, luego ibas del hotel, que nosotros descansamos en el hotel del campus de la Universidad Queen Mary, cerca del Estadio Olímpico. Hay otras competiciones en las que te separa más del estadio y los desplazamientos son más complejos, pero por suerte nosotros descansamos escasos 15-20 minutos del estadio y de la zona de entrenamiento. Te cambiabas, ibas a entrenar durante alrededor de un par de horas, 2 horas y media, 3 horas. Uh-huh.
Son en algunas pistas que había alrededor.
Sí, ahora mismo si la gente está siguiendo el Mundial de Atletismo, de vez en cuando enfocan una pista que dicen que es la de calentamiento, que es una pista que está justo al lado del Estadio Olímpico, de la pista de competición. Tiene exactamente el mismo tartán y ahí es donde entrena la gente y calienta para las competiciones, en el caso de Londres. Entonces, entrenas durante 2-3 horas, si tienes que recuperar con fisio, con hielo, con tal, lo haces después de entrenar, luego vuelves al hotel, te duchas, comes, luego descansas un poco y por la tarde, pues, hay gente que prefiere quedarse descansando, hay gente que prefiere leer o estudiar algo. En mi caso, me gustaba más moverme un poco por la ciudad, desconectar un poco de toda la vorágine del campeonato, andar un poco también, que se soltaran las piernas y por la tarde intentaba, si no había competición que quisiera ver, si había competición iba al estadio a verla. Por la tarde intentaba pasear un poco, ir a ver algún monumento o algún museo de Londres en este caso. Y nada, y luego pues sobre las 6:30 o 7 volver al hotel, descansar un rato, ver un rato competición por televisión, cenar y pronto a dormir.
Uh-huh. O sea, que tenéis una jornada completa con ciertos momentos también para el descanso o para ver la ciudad y demás. Aunque uno va a ver cosas, pero la mente está donde está, ¿no?
No, hombre, realmente...
No es como cuando vas de vacaciones y vas absorbiendo otro tipo de cosas.
No, hombre, realmente yo digo pasear, por ejemplo, pero pasear no puedes llevarte más de a lo mejor una hora, hora y media, claro, porque te cansas, porque tal. Entonces siempre... Más que quiero ir, por ejemplo, al Big Ben o quiero ir a tal, vas a sitios que estén cerca del hotel, a sitios que en cualquier momento, si te ves cansado, puedas coger un taxi, puedas coger el metro y volver a los del rápido, ¿sabes? Al final no estás de turismo, estás para competir.
Más para despejar la mente, ¿no?
Entonces, estirar un claro, poco las piernas. Por ejemplo, en el caso de los Juegos, la Villa Olímpica estaba al lado de un centro comercial que se llama Stratford. Westfield se llama el centro comercial, y entonces pues de vez en cuando pues salíamos y dábamos un paseo por el centro comercial, pero el objetivo ya no es irte de compra o hacer turismo, sino despejar un poco la mente y en cierta manera pues decirle a tu cuerpo que, a pesar de que tiene que estar totalmente atento, que hay momentos en los que también puede descansar, porque si no realmente te satura.
Volviendo a la trayectoria, Lorenzo, cuando empezaste esta temporada, estamos viendo ahora los resultados, nos acabas de contar cómo has vivido ahí en Londres este campeonato del mundo. ¿Pensabas en tener estos resultados, sinceramente, cuando comenzaba la temporada, con todos los cambios, con todo lo que ha pasado?
Pues la verdad es que estos resultados, en septiembre directamente era todo incertidumbre, y ya en enero cuando tuve que dar el cambio, pues la verdad es que pensaba sinceramente que esta temporada no era para tener en cuenta a nivel de resultados, porque los cambios habían sido drásticos. Pero bueno, gracias al apoyo de toda la gente, pues fui cogiendo sensaciones, fui encontrando otra vez el punto de competición, fui encontrando mi estado óptimo y por suerte pues al final pues salió un resultado que realmente hubiera firmado en enero de conseguir.
Se te ve contento, ¿eh? Es para estarlo, desde luego, después de todo lo que ha pasado, estar en el top 10, podríamos decir, de tres pruebas en la máxima competición. ¿Hubieras firmado? Claro, claro que sí. Cualquiera hubiese firmado, ¿no?
Sí, siempre se quiere más, siempre busca un poco más, siempre analizan más los fallos, como por ejemplo en el caso del 200. Pero al final, cuando pasan los días, ¿no? Yo siempre digo que un deportista valora de verdad un resultado cuando ya el avión sale de vuelta a España.
Cuando se enfría todo, ¿no?
Y todo ha pasado un poco, ha pasado la vorágine de la competición, y ya empiezan las vacaciones, te relajas y con la retrospectiva, echando la vista atrás, analizas pues todo lo que pasó, y es cuando, a pesar de que en algunas casos no cumplirá el objetivo, cuando empiezas a valorar que al fin y al cabo lleva otro año más ahí, ¿no? Que ya estar ahí es muy difícil, y que tienes la suerte de, para empezar, de representar a tu país, y para seguir, de haberlo colocado nuevamente entre los 10 mejores del mundo, ¿no?
Ahora que regresas con buen ánimo, ¿cuáles son los planes de futuro? No sé si tienes algo a corto plazo, porque sé que eres una persona inquieta, no solo en lo deportivo, sino en lo deportivo de correr por una pista me refiero, sino que estás muy muy involucrado en todo lo que rodea al mundo del deporte, ¿no? No sé qué planes tienes para el futuro, a corto, medio y largo plazo, cuéntanos.
Pues ahora la verdad es que tengo entre manos un proyecto sobre educación en valores a través del deporte, Y estoy negociando con varias instituciones educativas, tanto dentro como fuera de España, con el objetivo un poco de llevar a las aulas, porque siempre he creído que el futuro de una sociedad no está en los centros de negocios y no está en los congresos o los parlamentos de los países, sino está en las aulas. Y lo que quiero tratar es de llevar a las aulas, tanto de dentro como de fuera de España, en los países que así lo deseen, pues realmente lo que supone para mí el deporte de alto nivel, ¿no? La carga de valores y lo que supone realmente el esfuerzo, el saber asumir que vendrán momentos malos, que habrá que superarlo, el saber confiar, el saber pedir también, saber que no eres autosuficiente, o sea que no puedes con todo, saber pedir ayuda, saber pedir consejo. Y yo creo que eso es fundamental para los chavales, para las generaciones del futuro, que al fin y al cabo son las que no, a no mucho tardar, tienen que coger nuestro relevo e intentar pues que la sociedad siga mejorando o que mejore, ¿no? Entonces me gusta trabajar en esta línea, trabajando con los valores del deporte, aprovechando pues los resultados que he podido conseguir para decirle a los niños que con estos resultados pues el mensaje es el que les estoy dando, ¿no? Y bueno, es un proyecto que cuesta bastante sacar, porque tienes que hablar con bastante gente, negociar bastantes cosas, por supuesto el deporte sigue ahí, tienes que tener en cuenta dónde está el objetivo deportivo para que afecte lo mínimo, entonces pues hay que encajarlo todo de la manera, de la mejor manera posible. También estoy intentando pues hablar con varias empresas para el tema de patrocinio, entonces
sí, porque ese es otro tema, ¿no? Algunos deportes pues hablamos ahí de millonadas y demás, pero hay otros deportes en los que hay que ir granito a granito para simplemente pues poder competir, ¿no?
Sí, la verdad es que el deporte de alto nivel, la gente se piensa que el atletismo es simplemente correr, pero los gastos que conlleva una temporada, tanto en viajes a competiciones como en fisioterapeutas, en psicólogos, en suplementación, en nutricionistas, en una serie muy grande de cosas, pues son los gastos elevados que al final tienes que acometer de alguna manera, y por desgracia las instituciones públicas pues ayudan en la medida que pueden, ¿no? Pero el futuro del deporte está en la inversión privada, ¿no? Diría sin miedo a equivocarme que muy poco ámbito en el panorama nacional, aquí en nuestro país, están ahora mismo al nivel del deporte en cuanto a imagen a nivel nacional e internacional, ¿no? La imagen que tiene el deporte es realmente envidiable, los resultados que tenemos los deportistas son prácticamente incomparables con ningún otro ámbito a nivel nacional aquí en España, y yo creo que es la oportunidad también de las empresas de relacionar su imagen, de relacionar su política empresarial a los éxitos del deporte, ¿no? Entonces yo desde aquí animo a las empresas, que tanto a los deportistas de San Pedro, ahora mismo tenéis la suerte de tener tanto chicos en piragua como por ejemplo en squash con Cristina, gente que en un pueblo como San Pedro, que es realmente pequeño, destaca a nivel internacional. Y desde aquí animo a las empresas a empezar a volcarse de verdad con el deporte, ¿no? A empezar a volcarse con esos deportistas que llevamos pues la imagen de la región de Murcia, de San Javier, de San Pedro, pues por todo el mundo, y ya no por todo el mundo, sino que la propia gente del pueblo pues puede tener como ejemplo que alguien que nació aquí, que alguien que ha vivido aquí durante gran parte de su vida, pues está teniendo la suerte de triunfar a nivel internacional en un mundo tan competitivo y tan difícil como el deporte, ¿no? Entonces yo creo que es una buena oportunidad para las empresas, tanto de dentro de fuera del pueblo, de relacionar su imagen con esta gente, con estos deportistas.
¿Comenzamos temporada cuándo? ¿Cuándo empiezan los entrenamientos ya en serio de nuevo?
Pues seguramente entre la primera y la tercera semana de septiembre. Estamos todavía intentando concretar, porque el Campeonato de Europa de 2018 es del 20 al 26 de agosto. Entonces, como la temporada se alargará mucho, hay que jugar también con las fechas. Ya no tengo 20 años, ya tengo 27, y eso también pasa factura. Entonces, pues estoy en contacto con mi entrenador, estamos intentando organizarlo todo para el Campeonato del Mundo de 2018, intentar seguir manteniendo el nivel que llevamos en los europeos, que entre europeos he tenido la suerte de sacar 6 medallas, y con el nivel que hay ahora mismo, pues el objetivo es más que difícil.
Uh-huh. Y a un tiempo más lejano, esos Juegos Olímpicos están ahí en mente, ¿no?
Sí, la verdad es que sabemos que el nivel va a ser muy, 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 muy difícil, que vamos a tener que estar en tiempo pues prácticamente de récord de Europa para poder estar simplemente en los Juegos. Pero bueno, si no asumiéramos ese tipo de retos, no tendría sentido seguir aquí, ¿no? Entonces pues seguiremos peleando. El objetivo es más que difícil. La gente se piensa que por haber ido a unos Juegos ya tienen la puerta...
Tienes plaza para siempre, ¿no?
Sí, tienen la puerta abierta para todos, y esto no es así. Esto, el nivel es absolutamente bestial, y el haber ido a uno no te garantiza absolutamente nada. Pero bueno, pero si al final no te marca objetivos difíciles, nunca sabes dónde está tu verdadero potencial, ¿no? Entonces, pues el reto está ahí en los Juegos, pero antes tenemos Campeonato de Europa en 2018, Campeonato del Mundo en 2019, y ya 2020, pues otro Campeonato de Europa, y si todo va bien y salen las cosas, pues los Juegos de Tokio.
Bueno, pues esos serían probablemente las 3-4 citas en 3 años importantes que hay en mente. pero para eso pues hay que seguir luchando, seguir peleando, seguir trabajando día tras día. Ahora unos días de vacaciones, aunque como decía al principio, lo de vacaciones entre comillas, porque no paras, entre preparar proyectos, entre acudir allá donde quiera que se te llama, porque eso sí que lo tienes también muy muy claro, ¿no? Que hay que estar donde siempre la agenda no nos deje. Te hemos visto en conferencias con los pequeños, recibido hace unos días también por Alonso Gómez López desde Murcia, con las instituciones que también te reconocen ese esfuerzo, ese trabajo. O sea que esto es un no parar, pero cuando empiecen los entrenamientos esto hay que dejarlo un poquito al margen y ya centrarse en lo que es la vida real de un deportista, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre intentamos mantener la atención a los medios, siempre intentamos pues en la medida de lo posible los actos públicos, tanto con empresas como con entidades políticas, como con todo lo que se nos reclama, siempre intentamos encajarlo dentro del calendario deportivo, pero teniendo en cuenta muy claramente que la preferencia evidentemente es el rendimiento deportivo, son los entrenamientos, son las competiciones, el descanso que requieren, pero bueno, pero al final somos deportistas y al final nuestro éxito también depende de la gente y pienso que hay que estar aquí, hay que estar en los medios, hay que estar en los colegios, hay que estar en los eventos para que al final la gente se piense, tenga claro que un deportista no es solo los 100 metros que corre, sino todo lo que rodea esa prueba, esos 100 metros y que al final esto es mucho más que llegar el primero, el segundo o el tercero, ¿no? Es el día a día, es lo que supone esforzarse cada día sabiendo que puede llegar el día antes de una competición y tener una lesión que te aparte o tener un mal día y que no salga, y que al final esta sociedad lo que tiene que aprender, sobre todo los niños, es a analizar el camino por encima de la meta, ¿no? Por encima del destino, ¿no? Porque al final, si un camino dura un año y la competición dura 3 días y personalmente solo analizas los 3 días de la competición, te has perdido el 98% del año, ¿no? Entonces, está claro que lo que decide la competición son los 3 días, pero si al final cuando analizas todo en el cómputo general no tienes en cuenta los 8, 9 o 10 meses que hay detrás, pues te has perdido el 99% de la esencia de lo que eres, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante transmitir tanto a los niños como a la sociedad en general que empiecen a analizar todo el medio, todo el trayecto por encima del fin, ¿no? Porque al final si solo analizamos si las cosas salen o no salen, si no salen seguirán sin salir porque no hemos analizado el camino que nos ha llevado a que no salgan. Y si salen, pues seguirán saliendo, pero por azar, ¿no? Porque tampoco sabemos lo que hemos hecho para que salgan.
La verdad es que da gusto escucharte, Lorenzo. Se nota que hay mucha experiencia ya acumulada en este deportista paralímpico que esta mañana hemos tenido con nosotros. Y también es de agradecer que compartas con el resto, pues, todo esto que has ido echándote a la mochila durante todos estos años, y esperamos que esa mochila se cargue mucho más durante los próximos. Eso querrá decir que estás ahí en la alta competición, que te mantienes, que a veces lo complicado no es llegar, ¿no?, sino mantenerte. Hablábamos de que en 2012 te presentabas en los Juegos Olímpicos, estamos en 2017 y no has bajado el listón, estás ahí entre los mejores de Europa y del mundo en las competiciones. Y eso es lo que queremos que sigas manteniendo y que nos sigas dando alegrías en el próximo europeo, en el mundial y, por supuesto, en los Juegos Olímpicos, a sacarnos la espinita de los últimos.
Pues muchísimas gracias a todos. Siempre estaré dispuesto para recibiros aquí, para venir aquí, que siempre me habéis recibido como en casa. Y nada, agradecerte personalmente esta entrevista. Sé que llevabas varios días intentando contar conmigo. Pero bueno, pero la agenda, pues tanto en Madrid como aquí, pues ha sido bastante densa. Y bueno, siempre me gusta reservar un hueco para vosotros, siempre en San Pedro, tanto a nivel de centro educativo, como a nivel de medios de comunicación, como a nivel de ayuntamiento, se me ha tratado genial, como también la propia gente del pueblo, que al final es la soberana, ¿no? Tanto con políticos, como con deportistas, como con todo el mundo. Y aquí en San Pedro, pues como casa mía que ha sido, siempre se me ha tratado muy bien y es digno de agradecer.
Además que se te quiere mucho aquí en San Pedro del Pinatar, y eso yo creo que lo sabes tú también. Muchísimas gracias, Lorenzo Albaladejo. Que salgan bien los proyectos, tanto deportivos como los anexos que tienes a tu vida deportiva. Y esperamos que comiences a darnos alegrías ya pues en esta próxima temporada, y que esto sea un no parar de competiciones, de verte a ahí compitiendo, y de que te traigas muchas medallas para España, que falta hacen también en este deporte paralímpico.
Pues muchísimas gracias a todos, y os animo a seguir esta retransmisiones, estos programas de radio que ayudan mucho a conocer a toda la gente que nos rodea, tanto en San Pedro del Pinatar como en los pueblos de alrededor, y bueno, y a través de las redes sociales, pues también decir que a través de Facebook, a través de Twitter, pues podéis manteneros informados tanto sobre mi trayectoria deportiva como del resto de deportistas. Y os animo a interactuar con nosotros. En mi caso, pues Lorenzo Albaladejo Facebook, Loren-AM90 en Twitter. Y cualquier pregunta, cualquier duda, pues siempre trato de más tarde o más temprano, en la medida que el tiempo me permite, pues contestar a todo lo que la gente me diga. Y bueno, yo animo a que interactuéis pues tanto con esta radio, con Radio Pinatar, como con cualquier deportista del municipio. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos.
Muy bien, pues Lorenzo, lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.